corazón. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro giso, todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube, la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay. Uy, 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 ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, 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 ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy?
Pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, en directo. Programa de información, de denuncia, de agenda. Y que también nos están retransmitiendo en Radio Almaina, desde Granada, todos los sábados y domingos. Si no podéis escucharnos en horarios de emisión, siempre podéis entrar en la página web quepasanelmundo.contrabanda.org. Es la página de podcast donde, pues, al día siguiente de realizar el programa en directo, pues ya está colgado para poder escuchar en cualquier momento del día los programas que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda. formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar pues mensajes con información, agenda, críticas, sugerencias, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa a Mundo FM. Ahí podéis mandar tweet directo, mensaje directo, pues la gente va tuiteando a lo largo del programa. Y si hay alguna información interesante que no tengamos en carpeta, que no lo hayamos preparado, pues ya la comentamos en antena, que estamos en directo hasta las 12. Hoy miércoles 7 de enero de 2015. Hemos empezado el año, un cambio de dígito. Bueno, ¿ha cambiado algo?
Yo creo que no. Sigue todo estando bastante mierda.
Y bueno, hasta las 12, como dije antes, como he dicho antes, pues puede llamar al...
Zalazausabain, 93317-7366-93317-7366. Y, bueno, animaos a llamar, aunque en árabe ha quedado un poco dudoso en esta ocasión, pero bueno.
Vía telefónica abierta hasta las 12 del mediodía de hoy, bueno, 7 de enero.
Hemos empezado fuerte con una canción de la Bersuit, bueno, una interpretación de la Bersuit, esta canción en la época de Menem, que en realidad los autores son las manos de Filippi, que fue censurada en aquel momento por el gobierno de Menem. No quería que la pasara nada. Bueno, prohibió a las radios y a cualquier medio de comunicación, pues, pinchar esta canción, ¿no? Para que sonase. Así que, bueno, una canción censurada en aquel momento, que ahora se puede, por suerte se puede escuchar por internet y, bueno, en el disco de la Bersuit, ¿no? También. Sí, alguno tuvo la oportunidad de comprarlo en aquel momento, pues tenía la canción, pero no podía pasarse por la radio ni nada.
Pues nada, vamos a entrar en materia. Hoy estamos los tres componentes del programa y nada, vamos a dar voz a Compa.
Pues bueno, periódicamente el Ayuntamiento de Barcelona presenta su informe sobre desigualdad urbana. Hay un informe muy reciente de este mes de diciembre y bueno, en el que se refleja la evolución de la renta media por distrito, por barrio, las descompensaciones que hay. Voy a dar sencillamente unos datos. En Sarrià-Sant Gervasi, pues distrito burgués por excelencia, la renta media, tomando de base de renta 100, o sea, si idealmente 100 puntos fuera la renta media, en Sarrià-Sant Gervasi la renta media es de 186,5 puntos, o sea, prácticamente el doble, mientras que en Nou Barri desciende hasta prácticamente la mitad de la base, serían 56,24 puntos de renta. La diferencia de esperanza de vida entre Nou Barris y Sarrià-Sant Gervasi es de 8 años actualmente. Y en lo que se refiere a estratos, clases sociales y su aportación a la renta total, en 2007 las rentas de lo que se llaman las capas medias, aristocracia obrera, capas medias asalariadas, pequeña burguesía, pequeños comerciantes, propietarios no explotadores, pero que sacan una renta de su propiedad, bueno, lo que son rentas medias, era el 50, trabajadores acomodados también, bueno, trabajadores no proletarios, en 2007 era el 58,6% del total de renta en Barcelona, o sea, el total de renta anual barcelonina, el 58,6% correspondía a rentas de capas y clases medias. En 2013 el 44,3% del total. O sea, baja el peso de las capas medias. En cuanto a las rentas bajas, en 2007 el porcentaje sobre el total de renta anual barcelonina era del 21,7%, ahora es del 41,8% las rentas bajas, y no porque haya subido la renta total, sino por todo lo contrario, porque se ha degradado el espectro de clases sociales. En 2007 las rentas muy altas ocupaban el 7,5% del total anual barcelonino, en 2013 las rentas muy altas son el 10% del total, o sea, suben 2,5 puntos, lo cual quiere decir que en medio de la llamada crisis, pues quien tenía una renta muy alta, pues se ha visto enriquecido. El PIB catalán es de más de 200.000 millones de euros anuales, bueno, fue el último año en concreto, con una renta per cápita, o sea, dividiendo por el número de población, de más de 25.000 euros por persona, o sea, por catalán año. Y lo sorprendente, entre comillas, es que la renta per cápita en Barcelona es de 18.800 euros por persona año. O sea, esto significa, bueno, esto da un poco cuenta de la extraordinaria diferencia de clases, digamos, el contraste que hay en Barcelona, ¿no? Que siendo Barcelona, pues, un lugar donde incluso se cuenta como renta el capital invertido en bolsa también, porque forma parte del Producto Interior Bruto, donde hay una acumulación de riqueza enorme en propiedades, en negocios, etcétera. Y, sin embargo, la renta per cápita del barcelonino medio es sensiblemente menor, o sea, como unos 7.000 euros anuales, menor que la renta del catalán medio. O sea, lo cual quiere decir, pues eso, que a pesar de Barcelona, lugar de grande riqueza, lugar de gran pobreza también, por decirlo así, ¿no? Y entonces, bueno, según los datos de la nueva contabilidad nacional, revisados por el Instituto Nacional de Empleo, que incluyó, atención, la prostitución y las drogas blandas como actividad económica, pues los salarios suponen ahora, a día de hoy, un 46,7% del Producto Interior Bruto. O sea, por primera vez en la historia, bueno, en la historia moderna o en la historia capitalista del país, pues los salarios, destinado a salarios va menos porcentaje de PIB que el destinado a conceptos de capital, de renta, de rentabilidad, de inversión, etcétera. O sea, que bueno, eso también dice bastante de la redistribución en favor de las rentas del capital que se está operando en el país al amparo de la supuesta crisis. Y bueno, estos son un poco los datos.
Bueno, España es un país serio, ¿eh? Crecimiento a base de putas y drogas. Y bueno, seguro que los de Bankia, que iban con sus tarjetas a los puticlub,
contribuyeron a la subida.
A la subida del PIB, unos cuantos puntos. Bueno, ahí está el informe, y bueno, yo voy a complementar diciendo que las 35 grandes empresas españolas que forman parte del IBEX cerraron 2014 con un valor mercado de 563.639 millones de euros, 27.168 millones más que el año anterior. En consecuencia, al menos por este concepto, sus accionistas son hoy de media un 5% más ricos que a finales de 2013, que ya fue un buen ejercicio. Bueno, los bancos también han subido su valor, o sea que la recuperación que nos vende el gobierno es la recuperación de los más ricos, de las élites, ¿no? Que siguen teniendo ganancias, ¿no? Que siguen obteniendo ganancias, que siguen obteniendo más beneficios, más capital, ¿no? En detrimento del resto de la población, ¿no? Esa es la recuperación de...
Exacto.
Que esta política de abrir cada vez más la brecha entre un grupo reducido de la población con el resto, ¿no? No es nueva. Ya la llevó a cabo Reagan en Estados Unidos, donde un directivo de una gran empresa pasó a ganar 400 veces más que un trabajador, ¿no? Esta diferencia, esta brecha, es lo que se llama la revolución conservadora también de Margaret Thatcher en Inglaterra, pues de privilegiar a una pequeña élite en detrimento del resto de la población, y lo está llevando a cabo aquí el Partido Popular, ¿no?
Por eso sube el PIB. Y por eso la renta per cápita también sube, y se puede hablar, bueno, se puede hablar, no se puede hablar, pero el gobierno habla de recuperación, pero claro, tiene trampa. Porque el PIB y la renta per cápita sube, dado que el gran capital español, como bate récords de beneficios, y encima se purga a sí mismo, y por la ley de la competencia se va concentrando cada vez más, pues cada vez son más los inversionistas atraídos por todo el sector que sobrevive, sale victorioso, cotiza en bolsa y atrae grandes inversiones internacionales, y eso también se cuenta como PIB, porque es un dato bruto. O sea, se cuenta no solo los beneficios, se cuenta el gasto en el país, independientemente del origen del gasto, sea nacional o sea un gasto extranjero, e independientemente del resultado, de dónde se vaya a quedar y dónde vaya a residir el producto de ese gasto. Entonces, claro, todo es PIB, por eso hay una aparente recuperación, pero es una recuperación evidentemente pues para ellos, que no es recuperación porque nunca cayeron en picado, y los que cayeron en picado no es consecuencia de una crisis propiamente dicha, es consecuencia de la propia ley del capital que beneficia a aquellos que sobreviven. Y bueno, eso también explica que España incluso a fecha de hoy será la tercera economía de la eurozona, pues también por lo mismo, o sea, porque bueno, es como un imán, ¿no? El capital español, dadas precisamente las condiciones que han generado, pues todo el mundo quiere invertir en él.
Eso es macroeconomía, porque la primera economía del mundo, que se supone es Estados Unidos, tiene ciudades en ruinas.
O sea, claro.
A Detroit, con todas sus infraestructuras en ruinas, absolutamente en ruinas. Estaba viendo un reportaje la otra vez, el teatro abandonado. O sea, las estaciones de trenes, o sea, un desastre.
Claro,
una ciudad fantasma.
No, por eso.
Prácticamente.
O sea, por eso cuando...
El crecimiento que proponen aquí es más o menos parecido, ¿no? Un crecimiento macroeconómico que convierte a España en una potencia económica,
claro,
a nivel macroeconómico, ¿no? Pero que tiende a empobrecer cada vez más a la población, ¿no?
Pero ellos se engañan, o sea, por ejemplo, cuando hablan y cuando amenazan con la política del miedo que suelen exhibir respecto de que si España saliera del euro, pues inmediatamente la renta per cápita descendería a la mitad. Pero eso de por sí no es malo, porque descendería la renta a la mitad, dado que huirían los inversores. Pero entonces descendería realmente su renta, o sea, la renta de ellos descendería. Eso no significa que con ciertas políticas de redistribución, aun con ese descenso de renta, pues perdieran ellos, pero no significa que vaya a perder el pueblo, porque claro, o sea, dicen la renta nacional, pero es que la renta nacional no existe, es la renta de las personas en función de su clase social. Entonces les perjudicaría a una clase, pero en los datos sale que el país pierde renta. De por sí, repito, no tiene por qué ser negativo.
Con esos datos del IBEX, que si ganan más y tal, lo que no dicen tanto es que el salario medio de los ciudadanos durante este 2014 pasado bajó un 0,1%, o sea, bajó todo, y que ellos suben, los salarios han ido disminuyendo. Ahora, a finales de año, hicieron un pequeño maquillaje, pues lo que habíamos nombrado, que el salario mínimo interprofesional lo subían 3 euros, ya ves que subidón, o por ejemplo, a nivel de pensiones, los pensionistas en farmacia, según su renta, tienen un pago máximo al mes, pues han hecho un descenso. Por ejemplo, hay gente que no paga nada por los medicamentos. Es un extracto muy pequeño de la población. El siguiente extracto, que es el mayoritario, pagaban 8,26 euros al mes como tope. Pues lo han bajado a 8,23 euros. Han bajado 3 céntimos esta aportación. Ridículo, ¿no? Te están maquillando, te están intentando compensar y decir que es que también sube la capacidad adquisitiva de los ciudadanos cuando, pues, que te suban 3 euros o te rebajen 3 céntimos al mes en el pago de medicamentos, pues no te supone nada.
Claro. Hay otro dato, que a los pensionados van a subir una media de 3 euros anual, que lo venden como una subida, ¿no? El gobierno, pero las tasas, las comisiones en los bancos subirán un 4%. O sea,
o la subida del importe del agua, la subida de la luz con la tarifa supuestamente plana.
No, 4 euros. O sea que a los pensionados en realidad salen perdiendo, porque quien reciba la pensión vía domiciliación bancaria, pues le quitarán más de
lo que le sube.
Del incremento este que quieren vender como subida de pensiones, como incremento de pensiones. Y otra mentira, esto no es maquillaje, esto es la mentira de Rajoy. ¿Os suena de que dijo que en 2015 iban a bajar los impuestos? Que ya de por sí es mentira, porque si en el global cuentas que los 3 años anteriores te los ha estado subiendo de forma continua, que te lo bajara un poquito, no es que haya bajado los impuestos, es que en los 4 años de gobierno te los ha subido.
En el global
te los ha subido. Pues que vaya a bajar los impuestos ahora en 2015 un poquito también es mentira, porque según el informe que presentó Rajoy a la Unión Europea, en 2015, 2016 y en 2017 va a subir los impuestos. Que toda esta tramoya, que si los tramos, que si el IRPF, es toda una trampa, pero que en realidad por otras vías te lo va a acabar subiendo. Y que ya presentó que al informe del gobierno de España a la UE, a la Unión Europea, de que va a haber recortes en 2015, en 2016, en 2017. Así que vosotros mismos votad al PP que en 2015 comeros vuestra, comeros vuestra, sus promesas que vais a...
Y después todas las declaraciones grandilocuentes sobre la bajada del paro, pues bueno, recordemos desde 2007 hasta el 2014 en el Estado español se habían perdido 3,3 millones de puestos de trabajo. Que ahora vayan recuperando algo, es que claro, si han echado a la calle a un 16% de la población activa, es que tienen que ir subiendo. ¿Y cómo suben después quién vuelve a trabajar? Pues bueno, primero porque vuelve a trabajar con salarios inferiores a los que había anteriormente, condiciones más precarias, contratos laborales precarios de temporales y por horas. Entonces que te venden como una gran recuperación, todo esto va bien, hemos aumentado 60.000 puestos de trabajo, pero después las afiliaciones a la seguridad social han subido en 8.000. ¿Qué es lo que está pasando? Te están vendiendo unos números que, bueno, que sí, tomados hacia el aire, pues pueden ser verdad, pero no son ciertos en cuanto a una recuperación de un trabajo estable y de condiciones laborables correctas no, para los trabajadores.
Aparte no cuentan la gente que se ha ido fuera.
Exacto. No, pues claro que sí, que ya no están apuntados en las listas del paro, en la INEM, no hay apuntados 200.000 personas. Pero claro, se han ido 100.000 igual al extranjero.
A todo el mundo que ha trabajado para la campaña de Navidad, por ejemplo, claro, la cuentan.
Claro.
O sea, son empleados. Ahora, los datos finales anuales siempre tienen trama porque se cuenta el mes de diciembre. Son los datos de diciembre, el año se redondea con diciembre y diciembre es un mes de empleo artificial.
Y aparte se cuentan la gente que por ahí tuvo contratos de 15 días por 10 horas a la semana, como gente que ha trabajado, que eso no es un trabajo, eso es, bueno, una migaja, ¿no? Gente que igual, ¿no?, le han contratado 15 días, una semana, y cuentan, lo ponen ahí dentro de las cifras para inflarlas y decir que han cumplido. Y bueno, el PP por Twitter mandándonos la foto de Rajoy haciendo la cola del paro, esa que hizo para la campaña electoral, diciendo que han cumplido, que caras rotas. Y ahora se van a poner a cortar cintas. Ya la ministra de Fomento ha cortado 2-3 cintas inaugurales ahí, no sé qué ha inaugurado, rotondas y qué más. Y dicen que este 2015 se van a gastar miles de euros en tramos del AVE para ir a cortar cintas, a hacerse la foto e intentar por ahí rascar un poco, rascar votos, ¿no?
Y además, esta apuesta, por ejemplo, con lo de la línea de alta velocidad de tren, es un poco inaudito. Durante estos 3-4 últimos años hemos visto cómo cerraban estaciones de AVE por su bajo uso. Y ahora la apuesta que hace el Estado español es apostar por esta gran infraestructura, cuando otros países han dicho que mientras esté la situación como está no van a aportar ni un euro más. Portugal ya dijo hace 2 años de que no va a gastarse más en esto porque no es una prioridad realmente para los ciudadanos. Es una prioridad pues para la gran empresa que fabrica las vías y que pone las infraestructuras. Y quizás pues para los gente que hemos hablado del IBEX, que quizás sí, pues que pueden ir más fácil y se desplazan mejor en AVE que en un tren
El turismo también de cierto estrato ahora. Y bueno,
pero es que igualmente, no sé, que te inauguran ciertas estaciones en ciertos puntos que pues que no va a tener un uso correcto, pero mientras se van a forrar los mismos de siempre y puertas giratorias y vamos a asistir a esta burbuja artificial que están creando desde la invención.
Van a poner una estación de AVE en el aeropuerto de Castellón.
Sí.
Para los viajeros.
Bueno, sí, o en Murcia los aeropuertos que hicieron también.
Bueno, y a todo esto han cerrado estaciones de trenes de pueblos, del tren normal, el de toda la vida.
Es que lo van desmantelando.
La red ferroviaria de toda la vida, la que utilizan los currelas, la van desmantelando por este AVE que, como dices tú, no todo el mundo tiene acceso a este medio de transporte, ¿no? No todo el mundo, con el empobrecimiento masivo que estamos, pérdida de poder adquisitivo, el paro, la gente en el paro, sin ninguna subsidio, pues mucha gente no se puede permitir ni siquiera pagar la cuenta de la luz, se va a poder permitir viajar en el AVE. O sea, es surrealista, ¿no? Pero todo este año, ya lo he leído en un escrito, van a inaugurar no sé cuántas líneas de AVE, se van a hacer la foto, cortar la cinta, fuegos artificiales, champaña, ¿no? Ahí, y para ver si por esta, con esta publicidad pueden volver a recuperar los votos que han perdido, ¿no? Pura propaganda. Estamos en año electoral, en año de propaganda, en año de maquillaje, de la recuperación. Todo va a ser bonito. Van a endulzar sus políticas. Claro. Fíjate tú que mira hasta dónde voy a llegar, que no sé si la ley de seguridad ciudadana al final la van a aplicar. Mira por dónde. Al final no sé hasta qué punto igual se van a echar por atrás con esa ley. Porque no les interesa, quieren endulzar todo que sea, ¿no? Más, ¿no? Más colorido, van a colorear, ¿no? Sus políticas para que la gente pues los vea de otra manera e intentar ganar un poco de terreno, ¿no? Que lo conseguirán. Eso es lo más lamentable, que algún gilipollas, más de un gilipollas acabará por tragar, a caer en la trampa de pisar el, como decimos en Argentina, de pisar el palito y acabarán por volver a votarles, ¿no?
Y bueno, y con esta apuesta apuestan por este tipo de infraestructuras mientras mantienen cerrados pues ciertos servicios de urgencias o servicios médicos en muchas partes de todo el Estado español. Pues esta semana ha salido a la luz pues de Tarragona una persona que pues tuvo problemas cardiovasculares. Y si en el hospital Juan 23 de Tarragona hubieran tenido abierta 24 horas la unidad de hemodinámica, le hubieran salvado la vida. Y esta persona murió mientras la trasladaban a Barcelona. Es incomprensible que Tarragona, que bueno, la zona esa que tiene que abarcar a unas 800.000 personas, no tenga una unidad de este tipo funcional las 24 horas del día, todos los días del año, que tengan que pensar en venir a Barcelona. Pues bueno, pues este tipo de recortes pues acaban matando.
No, ahora van a recortar en ambulancias.
Pues por eso, que continúan recortando y apuestan por infraestructuras como el AVE, o tener que pagarle a Florentino Pérez los 3.000 millones del Castor, o perdonar los 3.000 millones a las eléctricas.
Claro.
Es que se van acumulando una...
O sea que el que enferme en Tarragona y tenga una urgencia de venir a Barcelona al hospital, es posible que ni siquiera tenga ambulancias, porque recortarán los turnos de ambulancia. Y a todo esto están los enfermos de hepatitis C que están esperando un tratamiento y se van a gastar miles de millones de euros en el AVE, ¿no? Mientras los enfermos de hepatitis C siguen esperando angustiados una solución a su gravísimo problema que es letal, porque si no van a morir. Así de sencillo, ya sé que suena fuerte, pero es lo que es eso.
Cada vez se dualiza más la sociedad, ¿no? O sea, el pobre no tiene sanidad, pero luego tienes otro sector de mercado que es solvente, que cada vez tiene acceso a un servicio privatizado más sofisticado y como más cuidado, ¿no? Ahora, por ejemplo, está muy de moda el mezclar la sanidad con la estética, o sea, centros médico-estéticos. Si vas por Barcelona, por ejemplo, caminando y vas fijándote en lo que son locales de nueva apertura, todo es como sanidad al detalle, hiperavanzada también tecnológicamente, con las mutuas también detrás invirtiendo y los yanquis invirtiendo también, bueno, Carpio, etcétera, y hoteles, por ejemplo, o sea, mientras la gente se queda en la calle, pues se inauguran cada vez más hoteles. Es una pasada en Barcelona. No hace falta irse a Paseo de Gracia, es que incluso en zonas no turísticas cada vez hay más rating de hoteles por kilómetro cuadrado. O sea, es todo una... No es una crisis social en abstracto, ¿no? Sino una dualización, ¿no? Cada vez más acentuada. Bueno.
No, y que nos quieren vender, ¿no? Que no hay dinero. Pero como vemos, ¿no? Sí que hay dinero. El tema es en qué se lo gastan.
Claro.
¿No? Sí, cuando fue la comitiva española a Buenos Aires a intentar quedarse con las Olimpiadas, salió de guindo diciendo que si las Olimpiadas si le dan a Madrid, ¿no? Si ganaba Madrid, ¿no? En Buenos Aires, y en Madrid organizaba las Olimpiadas, iba a haber dinero para las infraestructuras y para todo. Si iba a haber dinero para eso.
Pero es que, es que
puede,
ellos no...
puede haber dinero para los enfermos de hepatitis.
Es que ellos no lo pueden ocultar. O sea, que en volumen de PIB es la tercera economía de la eurozona todavía. Que está a las puertas del G8, España. O sea, no es una cuestión de que sea un país pobre. O sea, tiene mucho más delito lo que pasa en España. A veces comparan España con Grecia y dicen, bueno, es que la situación de Grecia es peor y es más grave, pero realmente es más grave España, porque hay la misma pobreza social o una pobreza social comparable, siendo un país con un potencial de riqueza y un potencial de sectores económicos muchísimo mayor que el griego. Entonces tiene mucho más delito que el caso griego. Y no sé, o sea, es por, precisamente por lo que dices, uno de los eslóganes que manejaron los vecinos de Nubarris y en parte de Horta Guinardó, que salieron a la calle para denunciar los desahucios y la situación de desatención en concepto de servicios sociales en las que se hayan, la situación en la que se hayan sumidos, era: no es pobreza, es injusticia. Porque no es una cuestión de, no es una cuestión de pobreza, o sea, es una cuestión de...
No es una cuestión de falta de recursos.
Es una cuestión de riqueza. No de,
porque si tú vas a un país segundo mundista, como está considerado Latinoamérica, o tercer mundista, sí que hay una por culpa de la globalización imperialista, sí, pero hay un problema de falta de recursos, pero no es que a España le falten recursos económicos.
No. O sea, el problema es la riqueza capitalista, que tiende a concentrarse, y a fortiori si el país es dependiente de unos centros financieros que, para seguir avalando a la clase dominante nacional, entre comillas, tienen que recibir y tienen que sangrar el país para seguir concentrando plusvalías y seguir invirtiendo ellos con el dinero y con los recursos que salen de medio mundo. Claro, no es un problema de cómo funciona la riqueza.
Bueno, si estamos viendo que las empresas del IBEX están ganando millones, pues ¿dónde está la crisis? Es que cuando pasen unos años y nos pongamos a estudiar de verdad el inicio de esta supuesta crisis, nos daremos cuenta que fue una crisis artificial y que en realidad es una estafa en toda regla para empobrecer a la población, entre valga la redundancia, europea, ¿no? Es una crisis trampa para empobrecer a millones de personas en Europa y llevarlos a niveles más sudamericanizados, digamos, ¿no? Y que, claro, y que la Europa rica pase a ser la Europa semipobre al servicio de esta especie de capitalismo parasitario, usurero, basado en la deuda y en la especulación, ¿no? Porque ya ni siquiera es un capitalismo que vaya a estar basado en la producción o en el crecimiento económico, como el capitalismo del siglo XX, ¿no? Que explotaban a los trabajadores, pero había un crecimiento, ¿no? A base de esa explotación producía para que crecieran, ¿no? El sistema en sí mismo, ¿no? A los capitales, etcétera, etcétera.
Bueno, ahora los yanquis, por ejemplo, en concreto Obama, quieren relocalizar todas las empresas y producción que tienen deslocalizada a sudeste asiático, China, etcétera, porque como son tan belicistas y ven cerca un conflicto pues ya de mayores dimensiones y además lo quieren un conflicto para destruir las fuerzas productivas de los rivales en el mercado mundial como China, no quieren que eso implique a sus industrias, y ya hay un plan de la administración Obama para relocalizar en Estados Unidos toda esa dispersión de tramos productivos mundial. ¿Eso qué les traerá? Pues les traerá mayor conflictividad social en casa, entre comillas, en Estados Unidos. Porque, evidentemente, no van a relocalizar dejando de precarizar. Tienen que precarizar como mínimo tanto como la precarización que garantiza la rentabilidad que ahora extraen en países terceros, asiáticos, etcétera. Con lo cual, la lucha de clases se desarrollará en los propios Estados Unidos. También será un panorama interesante. Pero quiero decir que es verdad, o sea, que si ya se ven forzados a esas alternativas, es que están muy muy perdidos ya con respecto a la guerra económica y con respecto, bueno, hablaremos luego un poco del petróleo también, otro recurso que tiene en su guerra económica.
Que a los núcleos de poder financiero les da igual si tú tienes para consumir o no. Es que ese análisis que hacen estos economistas de pizarra que salen y te ponen las flechas para un lado, para el otro, el consumo interno, es que a estos núcleos de poder económico parasitarios, basados en la deuda y en la usura y en los intereses, pues le da igual que tengas para consumir o no. No les interesa que la población es de las distintas regiones que están con la soga al cuello mediante una deuda privada que luego se socializa. No en todos los países pasa igual, no es casualidad que en todos los países pase lo mismo. Una deuda privada pasa a ser una deuda pública y al final toda la población debe dinero. Pues todo ese modelo le da igual, que está basado en la usura, le da igual que tú tengas para consumir, que haya consumo interno, se la pela. O sea, lo que hacen es meterte la deuda, meter el tubo ¿no? Succionar hasta dejarte seco.
Por eso imprimen políticas inflacionistas. Por ejemplo, el FMI, la política respecto de Italia o respecto de España es inflacionista. O sea, es deliberadamente deprimir el mercado interno para dirigir la economía española también a ciertos sectores en los que ha invertido la oligarquía de exportación hacia mercados que sí que sean solventes, y esto ya descartarlo como mercado, o sea, darlo por vencido como mercado o no del todo, mantener una cuota de mercado que sí que siempre va a seguir estando ahí, o sea, de cierta parte de la sociedad minoritaria, pero aunque sea minoritaria en términos cuantitativos, demográficos, cualitativamente tiene gran capacidad de gasto, es solvente respecto de productos alemanes de alto valor añadido, coches de determinada gama, o sea, no tanto perder todo el mercado, sino especializar el mercado en productos muy, muy cualificados y muy sofisticados. Y las grandes masas de población, pues dejarlas fuera y obligarlas a trabajar en una economía redirigida a la exportación. No sé, bueno.
Y otro dato, hablando así de dinero y tal, pues durante el 2015 el Estado español entregará mensualmente a la Iglesia Católica más de 13 millones de euros a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto y tal. Recordemos, Estado español, donde la Constitución habla que el Estado tiene un carácter aconfesional, pero bueno, que hay unos pactos firmados con el Vaticano en los años 70, y a raíz de esto pues continúan dándose pues mucho dinero a la Iglesia Católica, ya dejando aparte lo de que en la declaración de la renta ya puedas destinar tú voluntariamente algo, pero aparte el Estado le da más de 13 millones.
Es que es paradójico que el Vaticano recibe más dinero del directa, por lo que dices tú, por la contribución fiscal, y luego aparte por las cláusulas que hay de como en honor a una supuesta historia identitaria de relación con el catolicismo y tal, recibe más dinero del Estado español que del Estado italiano.
Pues yo encuentro que es para flipar.
Que del Estado italiano, o sea, con toda la historia que tiene Italia, de que una de las piezas fundamentales, digamos, son los Estados Pontificios en Italia, pues no, recibe más de España el Vaticano, es realmente, en la situación en que está España ahora, además, es lo que dices, o sea, es increíble.
Bueno. No, pero que la relación que tiene España con la religión es, bueno, es ya, ¿no?, histórica y surrealista, ¿no? La implicación que ha tenido la Iglesia, porque, bueno, España siempre ha sido, salvo en la República, en los años de la República y los 40 años de franquismo, que el rey era Franco, pues siempre ha sido monárquica y católica, ¿no? Entonces, también esa evangelización, ¿no?, de las poblaciones. No vas a Andalucía y te vas a Sevilla, y Sevilla, pues, es que te llueven las vírgenes. Es una población súper, súper creyente. Entonces, claro, ese adoctrinamiento que tiene la población con respecto a la Iglesia, ¿no? Que es difícil, ¿no? Aunque ahora se ha avanzado, la gente en menos, en España se ha vuelto bastante agnóstica y tal, pero que España es un país que tiene una relación con la Iglesia Católica.
Pero sigue teniendo la maquinaria de reproducción de las clases sociales, que es la educación académica. O sea, quién va a los másters ya privados, quién recibe becas para másters privados, quién no, quién, o sea, toda esa educación paralela para las élites la tiene la Iglesia, es la clave de la reproducción de históricamente todo. O sea, tenían parte de Telefónica, tenían la Renfe antes de que Azaña nacionalizara Renfe, era de los jesuitas, tenían el monopolio de los cementerios también, o sea, todo el negocio que hay también alrededor pues lo tenía la Iglesia. Y bueno, y luego aparte eso, la educación, el futuro, o sea, que los pobres sigan siendo pobres y los hijos de los ricos alcancen puestos de dirección que reproduzcan la estructura de clases, la Iglesia.
Y por otro lado, la factura del agua en Cataluña no ha hecho nada más que parar. Desde la privatización de Aigües Ter Llobregat ha subido ya un 24%. Y esto no ha significado pues inversiones en las infraestructuras para mantener y hacer más accesible el agua, sino que simplemente pues hay unos accionistas que se están llevando beneficio, más dinero al bolsillo.
Beneficios. Cuando se privatiza un servicio público, este servicio público lo que busca, bueno, esta empresa privada, perdón, el servicio público, pasa a ser un servicio privado y esta empresa privada lo que busca es ganancia, beneficio, obtener dividendos, ¿no? Y eso es lo que sube el precio, ¿no? Del agua y sube el precio del servicio, ¿no? El hecho de que una empresa privada no funciona como un servicio público, que es algo que cuando es público, dentro de un concepto capitalista, pero tú pagas para que el Estado te dé un servicio que se supone es sin fines de lucro, pues cuando pasa a ser privado, deja de ser un servicio para ser un bien de consumo, ¿no? Con fines de lucro, ¿no? Que es enriquecerse. Entonces, cuando un Estado o un gobierno decide privatizar un servicio público, lo que está entregando es en manos de empresarios que quieren ganar dinero un servicio esencial.
Más durante 2014 privatizó nada menos que lo que se llama el canon de el cobro porque la gestión material también técnica, digamos, de la potabilidad, de control de calidad, de la salubridad del agua pasó a Suez. Y entonces Suez, al encargarse de eso, cobra el canon. Y bueno, una cuestión también rocambolesca, porque la Generalitat es verdad que ingresó un dinero, pero ingresó un dinero que en 2 años de gestión pública, entre comillas, del canon ya lo habría ingresado y encima todavía tendría el canon. O sea, en 2 años pues habría ingresado el dinero que ingresó por privatizar y ad infinitum podría seguir ingresando, pero ahora se acabó, lo han transferido. El dinero, supongo que tenían tanta prisa a ingresar en un término inmediato, el dinero procedente de la venta de los derechos de cobro de este porcentaje, de la tarifa del agua, pues porque también están muy entrampados y tienen que pagar cuanto antes sus deudas y bueno, sus deudas y sus historias, sus corruptelas y tal, y tenían prisa y lo mal vendieron, pero... O sea,
en Barcelona es la segunda ciudad más cara por el agua. En Barcelona el precio medio que se paga es de 2,476 euros por metro cúbico. Solo está superado por Murcia, donde se paga 2,946. Y, por ejemplo, la quinta urbe más cara, que es Madrid, ya baja a 1,573. Pues no sé, aquí vemos... Y ahora se está pendiente de revocar esta licencia sobre la privatización, que lo que puede suponer es para la Generalitat es que tenga que pagar una multa o un... por lo mismo que ha pasado con Castor, a esta empresa adjudicataria, porque no le va a dar la adjudicación del derecho a explotación del agua. Así estamos.
Bueno, y... Una noticia de derechos humanos. Expertos de derechos humanos instan a Rajoy a frenar el maltrato policial, los abusos en las cárceles y denuncian grandes zonas de penumbra. El grupo designado para elaborar el informe previo al segundo plan de derechos humanos alerta en el censurado texto la situación de los CIEs, la persistencia de las redadas racistas y el abuso de la fuerza por parte de los agentes en las manifestaciones. Bueno, ahí... advertencias. Bueno, la semana pasada tú leías un informe de la Unión Europea donde, bueno, en 4, 5 puntos o 6 puntos concretos penalizaban a España por violación a los derechos humanos. Bueno,
y recordemos, 9.000 personas en 7 centros de internamiento de extranjeros, que son Guantánamos locales, no sé si se puede llamar de otra manera. Personas que no han cometido delito ni falta, solo haber nacido al otro lado de la frontera. Hay 4 muertes en 4 años, algunas por negligencia médica. Y bueno, ahora las deportaciones en caliente, macrovuelos de deportación, va sumando todo.
Bueno, el informe que leíste la semana pasada eran 5 o 6 puntos concretos, pero bueno, hay...
Aquí además centrado en lo de los CIEs.
Sí, es la violación a los derechos humanos en España abarca mucho más espectro y bueno, está bueno negarle el tratamiento, que estoy aquí con la voz tomada. Si escuchan alguna tos, es mía, pido disculpas que estoy un poco aquí con la garganta un poco maltrecha. El negarle el tratamiento a los enfermos de hepatitis C también es una violación a los derechos humanos. Uno lo ve como una decisión política, pero es una clara violación condenar a miles de personas a esperar la muerte, pues es un, bueno, no sé, yo, para mí es un homicidio, vamos, no sé, es,
no tiene otro nombre.
Mientras el mientras el atentado, por ejemplo, que supone para los derechos humanos el sistema penitenciario turco, se supone que es una de las mayores causas que impiden a Turquía entrar en la UE, mientras que el sistema español, copiado de, o sea, en parte copiado del turco y en parte modelo en algunas cosas, por ejemplo, la cuestión del CIE es modelo para los turcos, pues España está en la Unión Europea y como interesa Sahara, España hasta el tuétano, no es problema. Turquía, como evidentemente Erdogan no acepta las condiciones que Alemania querría imponer a su entrada en la UE, pues echan la excusa que es que no quieren que entre Turquía, por su sistema penitenciario, etcétera, no quieren que entre Turquía si no es en unas condiciones de vasallaje que Erdogan no acepta. O sea, seamos serios. Pero bueno, son las hipocresías y los dobles raseros de, bueno, de países, en este caso con un sistema penitenciario calcado porque se han copiado entre sí, digamos, pero bueno.
¿Alguna noticia más?
Bueno, podríamos hablar de Grecia, el chantaje que ya están haciendo pues grandes pues desde el gobierno alemán, desde Fondo Monetario Internacional, que dice, pues ya salió vicecanciller de economía alemán, que no se va a dejar a chantajear por el nuevo gobierno, pues ya metiendo miedo a la población, cuando recordemos que Alemania tampoco pagó todas sus deudas después de las guerras mundiales, ahí no pasó nada, y aquí en cambio cuando se plantea, que ya también han bajado ya las pretensiones, como ha hecho Podemos, del no pago a la deuda, sino renegociarla un poquito, no están haciendo ya el que nos vamos a negar, pero ya esto ya asusta o no les parece bien a estos macroentes. ¿Tú tenías algo más apuntado?
Bueno, yo, a ver, más que nada destacar que es increíble, ¿no? O sea, que sirva como indicador lo entrampada que está la oligarquía griega, por ejemplo, en este caso, y a través de su exgobierno, el gobierno que ahora sale, el gobierno de Samaras, que habría tenido la oportunidad de salvar la legislatura tras su derrota, pues haber negociado un sistema de alianzas con otros partidos, pero está tan entrampado por el sistema económico que tiene la oligarquía, que consiste en dar prioridad absoluta, igual que en España, a la devolución de la deuda como contraprestación a recibir fondos para poder seguir invirtiendo en sus bancos y tal, que se negó completamente, no fue capaz de ofrecer condiciones que hicieran atractivo pactar con él. Y bueno, según la Constitución griega, las elecciones anticipadas tienen que producirse en un término, bueno, en un máximo plazo de un mes, cuando no se obtiene ese refrendo.
Recordemos que pues, en Grecia...
Sí, perdón.
Sí, no, perdona.
Quiero decir, cuando no se obtiene el refrendo en la votación presidencial, pues tiene que haber elecciones en el plazo de un mes como máximo. Pero quiero decir que se limitó Samaras a anunciar lo que ya había anunciado el FMI al respecto, y la Troika no ha subido. O sea, el recetario de la Troika fue lo que él anunció, sabiendo que entonces nadie le iba a apoyar, que ni siquiera, pues, democristianos a lo mejor que le podían haber servido para establecer alianzas y no lo iban a hacer, pero no tuvo otro remedio, entre comillas, o sea, a su clase le conviene, a pesar de todo, pues seguir a pies juntillas el recetario, que es para 2015 nueva subida del IVA, subida de los medicamentos nuevamente también, bajada de las ayudas a los desempleados y bajada de recortes en gasto social en general. Perdona.
No, si estabas hablando tú, yo te he interrumpido porque no sé si recuerdo mal, en las elecciones anteriores en Grecia, quien gana las elecciones, hay una especie de compensación al que gana, es de 60 diputados.
Sí, ¿no? 50
escaños que se le agregan. Pues pasará con Syriza, o sea, si Syriza gana las elecciones, se le...
Ah, de momento lo que hablan es de que sí que se habla que puede ganar Syriza, pero que no va a ganar con suficientemente para gobernar en solitario. Y entonces, pues bueno, yo no sé si se va a mantener esta oferta 50-1 que hicieron en las pasadas, que también hicieron campaña de miedo al posible triunfo de Syriza, que no tuvo lugar. Y ahora, pues, en función, supongo, de cómo vayan las encuestas, pues harán la oferta esta o no la harán.
Y recordemos que en Grecia, en las últimas elecciones, hubo casi un 50% de abstención. Que todos hablamos de quién vota a quién, si Syriza tiene más porcentaje que el PASOK, etcétera, etcétera. Pero no es no es de, no hay que olvidar, no hay que dejar de lado que es muy importante, ¿no? Un 50% de los censados para votar no van a votar, se abstienen, o sea que es muy significativo que hay un 50%, se podría deducir que hay un 50% de población, o casi un 50% de población, bueno, sacando los niños que no están censados para votar y tal, que no le interesa votar a ninguno. Están ahí fuera del sistema, en este sentido, no convalidan, ¿no?, el sistema. O sea, eso también es para tenerlo en cuenta, cosas que los medios de comunicación intentan taparlo, ¿no? Sí. Hablando de Syriza, ¿no?, de la extrema izquierda, que Syriza no es extrema izquierda, ni muchísimo menos.
No.
Pero no comentan o intentan no hacerse eco de que en Grecia hay millones de personas que no van a votar, que no convalidan el sistema. Están.
Bueno, como uno de los ejes de la política del miedo es decirles que Alemania retiraría las subvenciones europeas a Grecia. O sea, habría que responderles lo mismo que Al-Sisi en Egipto recientemente respondió a John Kerry, cuando John Kerry le dijo lo mismo. Le dijo, bueno, Egipto necesita menos subvenciones estadounidenses y más independencia económica. Claro, si Alemania da subvenciones, pero es un lenitivo, es un bálsamo que utiliza para compensar que desmantela la economía, y al desmantelar la economía, pues Alemania pasa a manejarlo todo y entonces da unas subvenciones para que la gente esté más o menos a flote, como en Andalucía pues han hecho y siguen haciendo. A la mierda las subvenciones, a lo importante es regenerar el tejido económico independiente, porque de lo contrario Alemania lo que está haciendo es que por cada euro de subvenciones extrae 3 euros tanto de España como de Grecia, porque claro, digamos el condicionante es que ellos manejen las exportaciones, manejen la instalación de patentes, de filiales. Bueno, lo dicho, o sea, la política del miedo es una política del miedo que funciona si la gente sigue manteniendo la mentalidad de esclavo de que únicamente su horizonte posible es el de ser dependientes económicamente de otros ejes, porque ellos son países atrasados y no sé qué. Si se sale de esa mentalidad, la política del miedo no puede funcionar, porque no hay que espantarse, tampoco hay que espantarse de que amenacen con dejar perder el mercado europeo de exportaciones para Grecia, porque Grecia entonces tendría un mundo muy grande también al que dirigirse, pero es esa mentalidad estrecha la que también hace que funcione.
De todas maneras, si Grecia
ese
se sale,
chantaje.
No, perdona tú, para complementar.
No, sí, perdona. Sí. Dime.
Para complementar, que si Grecia sale del euro, pues es para no pagar la deuda, porque si te sales del euro para pagar una deuda, aunque sea reestructurada en dinero griego, que va a valer muchísimo menos que el euro, pues no tiene sentido. Para eso preferible quedarte en el euro y pagar la deuda. O sea, por más que te den una quita de esa deuda, si te vas a la moneda griega, no tienes cómo pagarla, imposible, ¿no? Porque el euro vale mucho más. Entonces, ¿no? Eso es imposible que la puedas pagar, aunque sea la mitad de la deuda en dinero griego. O sea, si te vas del euro es para decir, no pagamos un centavo.
Claro.
No.
Pero yo no creo que sea tan fácil la salida de la unión monetaria. Realmente ya en los mismos principios de la Unión Europea, una vez que te integras, no está contemplado que...
Bueno, Inglaterra va a ser un referéndum, ¿eh?
Bueno, Inglaterra, el Reino Unido ya es especial, ya no se integró monetariamente, pero que una vez que te has integrado en esto, por mucho que vayan cacareando desde Alemania de que te vamos a expulsar y tal, o cambia, que también lo pueden hacer, cambiar todos los estatutos de la Unión Europea, que tienen la capacidad de hacerlo, pero que no vayan metiendo este tipo de miedo, porque no es real, es simplemente meter miedo en la población.
Pero qué diferencia, ¿no?, cuando Grecia quiso hacer un referéndum a ver si aceptaban el rescate o no. Le dijeron que nanay, de la Unión Europea le dijeron que ningún referéndum. En cambio, Reino Unido sí va a hacer un referéndum para ver si se sale o no de la Unión Europea.
Claro.
Y no creo que vayan a impedírselo, vamos. Espera que no tiene micro, a ver, hable. Espera que no funciona ese micro, a ver, hable. No. A ver, el otro. A ver.
¿Ale? A ver, tenemos problemas. ¿Va? Con nuevo micro que no habíamos probado.
¿Va?
Ahora.
Ahora, No, que digo que Reino Unido no está en la unidad monetaria. Grecia sí. Cuando se hizo el euro, nos vendieron la moto de que, bueno, prácticamente todos hemos perdido la mitad de lo que teníamos. Y si ahora Grecia plantea salirse del euro, volverá a perder otra mitad de lo que tiene actualmente, con lo cual sería realmente una bancarrota de un Estado totalmente inviable, según lo que se está diciendo. Entonces, todas las políticas del miedo que están metiendo realmente para decirnos si a los que conforman la unidad monetaria, la Unión Europea, les interesa realmente un sentido u otro de las elecciones en Grecia y que gane una opción que pueda plantear salirse de la OTAN, del euro, puede ser que lo favorezcan, tanto con publicidades, propagandas, con guerra de la media, etcétera, etcétera. Si no interesa, van a seguir allí. Venga el gobierno que venga, porque realmente también para tener una mayoría absoluta que pueda plantear esto, tendría que tener un apoyo que parece que no lo hay. Ya antes decía que el 50%... de la gente no había votado, los que tenían derecho a voto, y no sabemos en estas elecciones realmente podrían ser mucho menos, porque la gente, la mayoría absoluta son la gente totalmente desfavorecida, y saben muy bien que salga quien salga no les va a favorecer sus intereses económicos, sus derechos mínimos en vivienda, en trabajo, en sanidad, en enseñanza, etcétera, etcétera. O sea, estamos viendo que los gobiernos que salen, los países que conforman la Unión Europea, realmente no gobiernan ellos. Entonces ya sabemos que todo viene dictado de la Unión Europea. Es que ni siquiera el mismo Parlamento Europeo tiene ninguna presencia. En todos estos 5 o 6 años de crisis que estamos sufriendo, no hemos visto realmente medidas fehacientemente, ni por medio del Consejo de Europa, ni del Parlamento de Europa, ni de la Presidencia Europea. ¿Quién entonces manipula todo esto? Pues se quedó en manos de 1 o 2, o máximo 3 de la misma Unión Europea, que sea Alemania, Francia y alguien más, a veces Italia, a veces no, o Bélgica, y asunto terminado. Aquí no manda los demás gobiernos ni parlamentos. ¿Qué ha hecho el Parlamento español para salir de la crisis realmente? Pues hasta el momento no hemos visto nada. Entonces, todo esto, ¿qué ganas tiene la gente para ir a votar? Es que realmente los que...
Pues que se le ofrece una alternativa de salir de esa situación precisamente, sí, claro, de dependencia que tú estás retratando.
Sí, no.
Porque esa situación de dependencia no es una situación...
Lo que me refiero...
Digamos que no hay alternativa en el mundo a eso, o sea, sino que simplemente hay una pequeña minoría en Grecia y en España a la que le conviene y que necesita esa dependencia de todo el país para seguir funcionando en el mercado mundial de inversiones por su propia dependencia a los créditos europeos y estadounidenses que ellos tienen, sea la banca española o la banca griega. Pero que no quiere decir que no haya una opción política ahora, que lo que está planteando, por ejemplo, ya solo salir del euro, al pequeño y mediano exportador griego, a la gente que tiene un negocio, a los agropecuarios no monopolistas, por ejemplo, griegos, que quieren exportar y que tienen todo un mundo para exportar, el hecho de tener una moneda que no sea tan fuerte como el euro ya les beneficia de entrada.
Ahora
con el euro no pueden pensar en exportar a ningún lado porque es una moneda demasiado fuerte como para hacerlo atractivo a los importadores, solo a la eurozona, a la cual tienen que exportar como mínimo el 70% de su producto.
Bueno, pero en los últimos meses...
Claro, es que les limita totalmente.
En los últimos meses hemos visto cómo ha bajado el euro realmente más de 15 céntimos respecto al dólar, a pesar de la bajada del precio del petróleo, que hoy mismo, esta mañana, se anunciaba que ha bajado por debajo de los $50 el barril. Y el dólar depende totalmente del petróleo para su valor. Pero yo lo que decía, que si realmente la gente ve que hay una opción política que pueda llevar a cabo sus aspiraciones y sus intereses, claro que tendría que votar a esta formación política, se llame lo que se llame. Aquí lo que interesa es que la gente más desfavorecida, la gente más masacrada por esta crisis que le llaman, que ellos mismos han inventado, ellos mismos lo guisan y lo comen, pues la gente está buscando claro. Alguien, aunque sea, ya dicen que el que está ahogándose se agarra a un clavo ardiendo. La gente se agarra a esto. Pero, ¿quién garantiza que nosotros ahora mismo votamos a una opción que nos va a sacar de esto si puede llegar a gobernar? Tiene que llegar a gobernar con una mayoría realmente aceptable para poder llevar a cabo su programa, porque programas y habladurías siempre hay. Todos prometen, pero a la hora de la verdad, pero,
bueno, claro.
A la hora de la verdad.
No, yo no creo que desde
si
el gobierno.
Si no pueden llevar a cabo esto, pues quedamos tal como estamos. Por esto ya se decía que la gente está demasiado desengañada. ¿Por qué? Bueno. Porque ya estamos aquí mismo viviendo, ya llevamos más de 35 años de experiencia de elecciones. Lo que se dice cuando hay una propaganda electoral es una cosa, y cuando yo llego allí a sentarme en la presidencia ya es otra cosa. Totalmente. ¿Qué es lo que se ha cumplido en estos 35 años realmente de lo que se había prometido? Pues muy poca cosa se puede decir. Si no, ha habido un retroceso total y absoluto en todos los derechos conquistados del pueblo, de los trabajadores, sobre todo. En estos 35, 36 años se ha desmantelado todo lo que se había hecho antes, cuando realmente no gobernaban estos partidos.
Claro, pero es que extrapolar esa situación a Syriza, por ejemplo, es
No hablo de Syriza solo, claro. Hablo en conjunto.
O sea, es decir, la acción de gobierno es limitada y la realidad la tenemos que cambiar el pueblo a través de la construcción de nuevo poder, que no es el gobierno, que excede a lo que el gobierno puede hacer. Pero desde el gobierno se pueden sentar las bases de un programa mínimo de medidas y de nuevas condiciones que al menos creen la posibilidad de que se cambien las cosas. Yo no creo que desde el gobierno se puedan cambiar
las
cosas.
El problema de las votocracias de elevacionistas, tanto en Grecia como en otros países, que por más buenas intenciones que tenga el partido que se presente, heredan un estado pues diagramado y, digamos, construido para una determinada función. ¿Qué va a hacer con la policía represiva Syriza? ¿Qué va a hacer? ¿Despedirlos a todos? ¿O los va a reeducar en centros de entrenamiento para que no torturen? Ese es el problema. Es que ese es el problema de la votocracia delegacionista. ¿Qué va a hacer Podemos con la policía española represiva, con los que torturan en comisaría? ¿Qué va a hacer? ¿Los va a despedir? ¿Va a contratar nueva policía que no torture, que no...? Es que es imposible.
¿Qué va a hacer con la banca?
Heredas un estado represivo que está articulado para llevar a cabo determinadas políticas económicas y sociales, y es muy difícil con la votocracia delegacionista darle la vuelta a la tortilla.
¿Qué va a hacer con la banca y qué va a hacer con el sistema financiero? ¿Qué va a hacer con los grandes capitales que no tienen ni patria ni tienen ideología, sino van buscando donde más dinero pueden ganar? Y si hoy están aquí, mañana están en otro lado. Aquí está el kit de la cuestión. Si me dices, no voy a pagar la deuda, porque no la puedo pagar, porque encima esta deuda me la han inflado tanto que no soy capaz de pagarlo. Lo que tenía yo, que debía 1.000 millones de dólares, ya resulta que son 500 millones.
Pero que si no quieren que la pagues, ¿no? Que no quieren que la pagues. Por eso los núcleos de poder financiero están locos por rescatar a los países, entre comillas, porque no saben que no la vas a poder pagar. Con una deuda privada que la convierten en pública, con una población empobrecida,
encima,
¿no? Y con los intereses que te ponen por año, no llegas ni a pagar los intereses. Interés tras interés tras interés, se te hace una bola de nieve imposible de pagar. Y eso ellos lo saben, y es cuando que te tienen cogido por los huevos, perdón por la expresión, con la deuda de por vida. Por eso insisten en tanto rescate. Vienen con el rescate, ¿no? Y los países que no quieren rescate le dicen, venga, acéptalo, venga, es una ayuda que te damos. Ellos están en los centros de poder financiero, núcleos de poder financiero, están locos por darte el rescate. Porque luego te tienen agarrado para siempre. Una vez que entran, no salen más.
Yo lo que he visto, por ejemplo, a nivel de España, cuando se habla de una reprogramación de la deuda, que hecho totalmente que se puede hacer, que se habla de perseguir el fraude fiscal anual que supera los 93 mil millones de euros en este país, que sería capaz de terminar con todos los déficits que hay y tener una sanidad, una enseñanza, unos servicios sociales, una gente realmente que puede vivir mínimamente con dignidad. Todo esto es totalmente practicable, totalmente alcanzable, totalmente que se puede hacer, pero es que no hay ni intención de recuperar.
Pero ahí está la clave.
Contra este fraude.
Esa es la clave. La clave no es una imposibilidad, o no es, es la voluntad política.
¿Entiendes? Entonces, claro, si el otro día, por ejemplo, ahora que aquí se presenta el Podemos, por ejemplo, que sería el salvador de toda esta situación, y cuando hablaron dos palabras de que podrían estudiar la reprogramación de la deuda, pues el mundo se levanta y no se sienta realmente por todas partes. ¿Y con quién van a poder contar? Porque claro, aquí necesita, si no un apoyo parlamentario suficiente, un apoyo popular. Y dicho apoyo popular, pues no se ve en las calles, con toda la miseria que hay. Aumentando, tal como aumentó, por ejemplo, la, después de la ley de dación en pago de los pisos, aumentaron los desahucios más del 22%. Cada día, casi en el No Paris de Barcelona, hay 10, 12, 15 desahucios a diario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Algo no se mueve, y este algo que no se mueve es el pueblo.
Esta voz que escuchan es el tertuliano que se incorporó a mitad del programa, que le agradecemos su presencia y que nos ha traído una exposición. Escuchamos una canción y luego nos han traído aquí...
Hablaremos del petróleo.
De la devaluación del rublo como consecuencia de la devaluación petrolera. Y bueno, sí, haremos
un... Pues bueno, vamos a pasar a un tema del corazón del sapo y volvemos después aquí en Contrabanda FM en el programa ¿Qué pasa en el mundo? Vamos con el tramo final del programa de hoy, miércoles 7 de enero del 2015. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre petróleo, sobre economía, sobre rublo y bueno.
Sí, pues nos han traído un informe aquí los
sí, los, no, es interesante ver esto, ¿no? Ver un poco los datos que en menos de 6 meses el valor de cambio del petróleo ha descendido en un 44% de su valor, cosa que pretenden achacar a algunos a la ley del mercado, a la oferta y la demanda. No es posible, evidentemente, que baje en picado el precio del petróleo cuando los países, varios países, potencias emergentes en el mundo, están desarrollando su aparato productivo, por lo tanto, como materia prima necesitan petróleo, por lo tanto, hay un aumento de demanda. Y es verdad que hay un aumento de oferta potencial también debido al fracking intensivo y extensivo que practica Canadá y Estados Unidos en extracción petrolera, pero es un volumen de petróleo extraído a través del fracking que no se materializa en términos de oferta al mercado mundial, porque los Estados Unidos lo almacenan básicamente, mientras extraen petróleo gratis, bueno, se les transfiere petróleo gratis de Arabia Saudita, el Golfo Pérsico, ahora de Siria, teniendo como gestor al Estado Islámico y a través de Turquía, por cierto, a 20 euros el barril, de, bueno, importe del cual el Estado Islámico se queda a un término medio de 5 dólares, perdón, no 20 euros, sino 20 dólares. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos ante una bajada petrolera que no se explica por las leyes económicas, sino por la política y en concreto por la guerra que hace el hegemonismo estadounidense a los países rivales. Entonces, consecuencia, pues, ¿qué busca Estados Unidos? Una subida, una valorización del dólar. Tiene cierta lógica, ya que si baja el petróleo, digamos, pues se estimula la demanda, porque es un precio más bajo. Al estimularse la demanda mundial, pues una moneda cuya paridad es el petróleo, como es el dólar, pues es lógico que se valorice. Y también la Reserva Federal estadounidense detiene o aminora la emisión de papel moneda, con lo cual hay menor moneda total en circulación, por lo tanto hay una revalorización del dólar. Entonces el dólar fuerte pues les trae, a través de esta jugada, valorizar el dólar, digamos, porque sube la demanda mundial de petróleo y por lo tanto pues sube esa moneda paritaria con el petrodólar, que sería el dólar en este caso. Un dólar fuerte favorece la capacidad de importación estadounidense. Bueno, lo cual, o sea, le salen las importaciones más baratas, porque al cambio monetario, pues el dólar está más fuerte, lo cual para una economía tan parasitaria en este sentido como la estadounidense y cuya balanza comercial está tan inclinada en favor de las importaciones, pues cada vez más, pues esto les beneficia. Y luego también que el comercio mundial y monetario, a través de la Organización Mundial del Comercio, se hace en dólares. Entonces un dólar fuerte, pues también les beneficia a las tasas, incluso a las tasas que ellos recaudan a través de las gestiones de petróleo en el mundo y que pasan por la Bolsa de Nueva York con el intercambio de moneda al petrodólar. Entonces, en lo que, y favorece unos precios estables también. O sea, con un dólar fuerte no se tiende hacia la inflación porque el dólar no está desvalorizado, con lo cual pues es un precio que favorece también un mercado solvente interior, que es lo que buscan. En lo que se refiere a Rusia, pues entre las sanciones financieras, el boicot a las empresas y la disminución del precio del petróleo, pues el rublo se ha devaluado también un 50%. Y el capital ruso, que está endeudado en dólares, pero tiene que pagar en rublos si se devalúa el rublo, es lo que estábamos hablando con la hipótesis de retorno al dracma en Grecia, ¿no? Que es una moneda ahora más débil, por lo tanto la deuda real se multiplica inmediatamente por 2 y los ingresos se rebajan o sea, se parten por la mitad, se dividen entre 2, ya que los ingresos rusos, pues eso, dependen de su moneda, y una moneda pues a la mitad del valor, pues significa que todo lo que ingresan por inversiones rusas, por ejemplo, en la City londinense o en mercados financieros como por ejemplo la banca inglesa, británica, donde la oligarquía rusa también pues tiene sus fondos e invierte en bolsa, pero luego lo reconvierte en rublo, pues esa la mitad. En lo que se refiere a Venezuela, Ecuador e Irán, el gasto social que hacen depende del petróleo, con lo cual menores ingresos por petróleo redundarán probablemente en una mayor conflictividad social, porque hay sectores que se quedarán desatendidos dado la incapacidad de seguir acometiendo el gasto social y redistributivo, dado que les faltará la savia, digamos, que extraían de la materia prima petrolera, ¿no? En Estados Unidos, pues, la rebaja del precio del petróleo no deja de ser perjudicial para un sector importante, para una fracción, toda la fracción de los halcones neoconservadores, herederos de Bush y de su contrato con América, la Nueva América, ligados al presbiterianismo, al calvinismo evangélico y de la derecha, digamos, ligada a la economía más extractiva, gas petrolera, bélica, etcétera, pues bueno, ingresarán menos dinero, lo cual agudizará las contradicciones no solo de clase con el proletariado estadounidense, sino las contradicciones entre fracciones estadounidenses puramente. O sea, esta idea es una idea de Obama y de su gabinete estratégico, pero Rockefeller y sus gestores políticos y compañía, el complejo militar industrial, que diría Eisenhower también en un momento dado, esto no lo ven bien porque les perjudica. Les perjudica económicamente. Pero bueno, se ve eso, se ve la agudización de luchas intestinas entre fracciones de la clase dominante estadounidense. En la Unión Europea, pues los monopolios alemanes, franceses, holandeses, etcétera, con una bajada del precio del petróleo, entonces los costes de producción también disminuyen, con lo que se supone que serían más competitivos, pero es que a ellos no les interesa ser más competitivos, ya que sobre todo están concurriendo en el mercado interno europeo. Lo que más les interesa es, aunque sea vender más caro, pero como tienen el monopolio de cantidad de espectros de mercado, seguir con ese monopolio e ingresar más dinero. Con una devaluación del petróleo baja obligatoriamente el precio final de la mercancía que ofrecen, con lo cual la tasa de ganancia también está disminuyendo, están ingresando menos dinero, y eso tampoco a los monopolios de la Unión Europea, digamos, pues tampoco les conviene, porque no les interesa un precio demasiado a la baja de su mercancía, que el precio se vería rebajado porque el coste de combustible petrolero también baja. Bueno, y chocaría también con la receta inflacionista del FMI impuesta a Grecia, España, Italia, Irlanda y Portugal, etcétera. O sea, lo que dicen es, no, nosotros os queremos como mercados, pero mercados limitados, mercados para nosotros, para nuestros productos de gran tecnología, etcétera. Y bueno, no nos interesa en ningún momento una deflación, nos interesa que nos paguéis, nos compréis y nos compréis caro. La deflación como consecuencia de la rebaja del precio petrolero, pues chocaría con la política inflacionista que pretenden imprimir. Entonces, China, el taller del mundo, la fábrica del mundo, ¿le favorece que baje el petróleo? Sí, le favorece porque aumenta todavía más su competitividad. Encima habrá países interesados, debido a que extraerán menos dinero por exportar su petróleo, al menos intentarán compensar esa recaudación a la baja monetaria por exportar su petróleo con el hecho de dirigir sus exportaciones a un mercado pues solvente como el chino, estable, que a muchos años vistas va a continuar con su producción industrial, y entonces China de rebote también podrá renegociar el precio, habrá más competencia de oferta a China y la demanda china podrá renegociar el precio, comprar incluso más barato que en precios, que en, o sea, podrá incluso rebajar el precio del mercado internacional petrolero y seguir produciendo todavía más barato y no tener rival en su oferta de mercancías baratas, digamos. Pero también eso tiene un límite, que es que si Estados Unidos consigue hundir el sistema de alianzas geopolítica que China tiene en el mundo, porque hundan la economía de Irán, de Ecuador, por ejemplo, si hundiera la economía ecuatoriana, país que ha contraído una deuda bastante vasta con China, pues China saldría perjudicada. O sea, a China le favorece económicamente la rebaja del precio petrolero, pero hasta el punto de que no se hundan los países con los que China también tiene negocio. Entonces sería un efecto boomerang para China también. Bueno, un poco esta es la exposición,
sí,
de la...
Yo lo que veo que, bueno, es por segunda vez que se utiliza el petróleo como arma contra países determinados. Se utilizó después de la guerra del 73 y ahora por segunda vez a favor de Estados Unidos e Israel fundamentalmente. Y nos remitimos a lo que dijo el senador John McCain hace unos días, que Obama y Estados Unidos deben y están muy agradecidos a Arabia Saudita, a que mantiene su guerra económica en detrimento de países como Rusia, Irán, Nigeria, Argelia, Venezuela, etcétera, etcétera. Lo que ellos creen, en definitiva, que se convertiría en un arma muy, muy efectiva, contra, en definitiva contra Siria, porque estos países, los que apoyan realmente al Estado sirio, al gobierno y al pueblo sirio en su lucha contra el terrorismo y la guerra universal que se ha desatado casi casi hace 4 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Arabia Saudita, lejos de mirar de estabilizar el precio del petróleo, su ministro de petróleo dijo que están dispuestos a bajar el precio hasta $20 si hará falta. Con lo cual, nosotros sabemos ahora mismo que Rusia ya ha perdido casi 100 mil millones de dólares de sus entradas por precio de petróleo. Pero lo que más se ve, que los países exportadores de petróleo, Arabia Saudita, los países del Golfo, del Consejo de Cooperación del Golfo, es que han perdido más de 360 mil millones de dólares ya. ¿Esto realmente a largo plazo o a medio plazo les favorece? Me parece que no, porque en estos países ya empiezan que haber movimientos sociales de los más desfavorecidos. Por otra parte, en un principio tienen lo que ellos han alimentado en su día, que es Daesh, para que ocupara zonas muy extensas de Irak y Siria, y donde realmente hay son las zonas del petróleo y el gas, y que están ya a la frontera de Arabia Saudita. Hace 2 días hubo un enfrentamiento con los guardias de frontera saudíes, han matado a un general y 3 soldados saudíes, y otras cosas que no nos dicen. Y a diario hay manifestaciones y hay rebeliones en el mismo Arabia Saudita, sobre todo en la zona del este de Arabia Saudita, donde más petróleo hay y donde la población mayoritariamente es chiita. En Yemen, otro tanto, los chiíes de los husíes y esto, ya prácticamente hacen con el poder y esto, y van dando un cerco hacia Arabia Saudita, que realmente, si cae Arabia Saudita, los otros países del Golfo no son nadie. Aquí está Irán, está Irak, está Siria, está Líbano, y ellos pues ya están, como quien dice, en el medio. Incluso hay quien vaticina que para dentro de unos años todos estos países desaparecen, tanto Qatar como los países del Consejo de Cooperación del Golfo, como Kuwait y esto. Bueno, están en una fase realmente, si siguen las líneas actuales, pues se pueden verse absorbidas por Arabia Saudita con el beneplácito de Israel y Estados Unidos, porque Arabia Saudita sí que tiene desde hace muchísimos años, 100 años, 200 años, una alianza total.
Claro.
Y desde que apareció el petróleo,
yo lo que veo, por ejemplo,
ya fue un tratado de que Arabia Saudita, todo lo que sale de su petróleo va a la banca y a los beneficios americanos, al sistema financiero. Ni siquiera se cobra el precio en Arabia Saudita, sino ya se ingresa directamente allí, mientras que Estados Unidos asegura la seguridad de la familia real saudí y su gobierno. Entonces, todo esto es una guerra en todas las reglas, una guerra económica, la que pretende...
Claro, pero en la metodología de ejercicio, digamos, de esa guerra económica, yo lo que veo personalmente...
siempre puede volver en contra de uno mismo.
Pero es porque en lo inmediato, digamos, Estados Unidos no es capaz de contrarrestar la pujanza de las potencias emergentes rivales sin producir desórdenes y seguir produciendo la decadencia de su propio campo imperialista. O sea, por ejemplo, la medida esta de guerra económica, de evaluar el petróleo y tal en Europa, pues claro, significa sea, devaluación del precio, por lo tanto menos ganancia para las empresas, las inversiones son menos atractivas, entonces al ser menos atractivas las inversiones, todavía se contraerá más la economía, habrá más desempleo, más alarma social, más conflictividad, más descontento, mayor peligro de cambio gubernamental hacia partidos en Italia, en Grecia, en España, que no sabe bien el hegemonismo hacia dónde, que no es que no se fíe del todo, pero tampoco los tiene completamente atados, pueden salir líneas más revolucionarias incluso dentro de Podemos, lo que sea. O sea, sistemáticamente todo lo que intentan implica también profundizar en unas disonancias económicas que producen desórdenes y desarreglos dentro del patio, dentro del corral, digamos, que ellos quieren tener ordenado. Eso es lo primero que, lo que salta a la vista, digamos, de esto. Y luego lo segundo, que siempre China pues sale favorecida encima, o sea, bueno. Hasta ahí un poco la invitación.
Sí, se nos queda corto el tiempo y yo quería leer un pequeño escrito que me ha llegado de la agencia Rodolfo Wolf. El fin de la agencia Wolf, este espacio ya lleva más de 10 años, producto del esfuerzo y la pasión militante de muchísimos compañeros. Llega este fin de año en medio de una profunda crisis que se refleja en que quedamos muy pocos compañeros trabajando en ella. Seguramente un golpe muy fuerte fue el descubrimiento de un policía encubierto, Américo Balbuena, oficial de la inteligencia de la Policía Federal, que trabajó dentro de nosotros. No solo él es un canalla, sino que además ensució nuestras almas con la desconfianza. Nosotros, que tenemos por capital mayor la confianza en los humillados, en los parias, nos vimos mirándonos desde reojo entre nosotros y a cada uno que se nos acercaba, y así llegamos a lo que puede ser nuestro final como colectivo. Quedamos algunos tercos testarudos que queremos respetar lo construido. La única lucha que se pierde es la que se abandona, decía Guevara. Y puede ser, necesitamos corresponsales populares, compañeros con pasión anticapitalista e independiente. San Martín, cuando se formaba el ejército de los Andes, lanzó esta proclama. Tengo 200 sables herumbrados, pero falta de valientes que vengan a empuñarlos. Nosotros podemos decir lo mismo. Tenemos en medio un medio con 1.500 suscriptores que solo necesitan compañeros con ganas de pelear. De pelearle al destino. Bueno, aquí hacen un llamamiento a gente que quiera escribir artículos o mandar noticias a esta agencia para contribuir. Recordemos agencia de noticias alternativas que pertenece a la red de medios alternativos de Argentina, Rodolfo Wolf, y que bueno, tenían un policía infiltrado, ¿no? Cuando hablábamos de Grecia y de España, ¿no? Que heredan la botocracia delegacionista, que heredan estructuras ya configuradas para la represión económica y social, pues lo mismo pasa en Argentina, ¿no? Hay que tener cuidado cuando se elogia tanto a la pseudoizquierda latinoamericana. Ya vemos cómo en Argentina se siguen implementando viejas técnicas de infiltración, ¿no? En organizaciones de izquierda, en este caso en un medio de comunicación. Entonces, bueno, aquí hago un llamamiento a cualquiera que quiera escribirles en la dirección de correo, espera que la busco, que es de la agencia Wolf, que la busco, que no la tengo aquí, para que puedan contactar con ellos y en un momento dado, si queréis mandar alguna, ¿no? Agencia Wolf se escribe walsh@listas.nodo50.org. Si queréis mandar algún, escribirles para ofrecer vuestra colaboración, de mandar artículos, escritos, o lo que bien puedan ofrecer para que esta agencia no cierre, tan falta de efectivos, así que.
Yo solamente quería decir una cosa.
Sí,
tenía otras cosas de más tiempo, pero ahora no hay tiempo para ello. Solamente una cosa relacionada con lo que se habló antes sobre refugiados y inmigrantes. Curiosamente, en Alemania, los refugiados que cogen les dan 25 euros al mes, 25 euros al mes, y les ponen en casas, en ruinas que los alemanes no quieren pasar ni al lado de ellos. Mientras en el mismo Alemania, en la Baja Sajonia, una ciudad pequeña que se llama Goslar, que hace 10 años tenía 50.000 habitantes, está declarada Patrimonio de la Humanidad y ahora tiene 4.000 habitantes solo, que su alcalde hace un llamamiento para cualquiera que venga a vivir en Goslar para darle casa, trabajo, etcétera, etcétera, para repoblar la ciudad que ha perdido en estos últimos 10 años, vuelvo a decirlo, de 50.000 a 4.000 habitantes. O sea, la contradicción es tremenda. Mientras la gente se muere para poder cruzar el charco o el Mediterráneo, o en aviones, o en trenes, o andando incluso, se mueren en el camino, hay sitios, y sobre todo en toda Europa, hoy en día, tal como ha bajado el crecimiento demográfico, tal como ha bajado la natalidad, incluso aquí mismo en Cataluña, que vamos a ir bajando de esto, dentro de pocos años, serían unas ciudades, unos países de gente realmente mayor de 70 o 80 años, ya no habrá ni gente joven. Dejan a la gente morir, les llevan a la desesperación y todo mientras tienen sitios, trabajos, etcétera, etcétera. En unas ciudades, bueno, en un principio que dicen que son europeas. Solamente quería dar esta noticia respecto a lo que antes se hablaba de refugiados y...
Muy bien, pues voy a pasar...
Para ver la contradicción de...
Con un par de actividades de agenda para este fin de semana. El sábado 10 de enero, Cafeta Anti-Monsanto, será en La Clandestina, Pasatge 2 de maig 14-16, cerca del metro de la línea 4 Guinardó, de la línea 5 San Pau 2 de maig, a partir de las 6 y media, proyección del documental Los vecinos de la soja, a las 8 de la tarde El niño vegano, 9 Pedro Batalla, a las 10 Borraz con Z, y a las 11, Musiqueta. Los beneficios irán destinados a la Campe de Malvinas Argentinas, que lucha para evitar la construcción de la fábrica más grande del mundo de Monsanto. Para el domingo 11 de enero, Concert Solidari amb les represaliades de l'Operació Pandora, al Centro Social Autogestionado La Rampa, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8, un par de grupos de Bañolas, también un grupo de Menorca. Y esto será en La Rampa, en la calle Joan Riera número 17, metro línea 4 Llucmajor o línea 3 Canyelles. Los posibles beneficios irán para los detenidos por el caso Pandora. Y un par de convocatorias de Cineforum, domingo 11 de enero a las 7 de la tarde, El Lobo, también en la Clandestina. El Lobo es pues alrededor de servicios secretos, infiltrados en ETA. Y en el Ban Expropiat de Gràcia se pasará la película Las manos sobre la ciudad, dentro del ciclo de Quin barri volem, y está enmarcado en jornades que volem estimular la reflexión sobre cómo se están transformando los barris de cara a la especulación, el turismo y el consumo. Domingo 11 de enero a las 7 de la tarde, en el Ban Expropiat de Gràcia, Travessera de Gràcia 181, y la película esta de Las manos sobre la ciudad es del año 63, italiana, y habla sobre un regidor del Ayuntamiento de Nápoles que, a més de ser membre de totes les comissions relacionades amb la construcció, és un magnat del negoci immobiliari. Recolzat pels regidors del centre i la dreta, es dedica a la especulació.
Bueno,
y ya está.
Algo más para acabar, aquí el compañero, algún aporte, ¿no? Bueno, aporto yo. Bueno, recordar, agenciawalf.org, ahí puedes escribir para colaborar con esta agencia y evitar su cierre. Y nada, esta noche, recordar, vuelve Lethal Age después de 3 semanas de ausencia. Pues un poco de rock and roll aquí en Contrabanda, en directo. Y bueno, alguna aportación más, pues libertad para los presos anarquistas y los presos políticos en Euskal Herria, Cataluña y España, Hernando Tegui,
pues, en todo el mundo.
En todo el mundo, pero bueno.
Estaremos atentos a Grecia también que también es muy muy importante el cambio que se puede dar en lo que se refiere, no a cambiar automáticamente, pero en crear condiciones mínimas que permitan iniciar un cambio, porque ahora, en el marco actual, no hay esas condiciones.
25 de enero, las elecciones.
25 de enero, las elecciones, y bueno, a ver qué pasa, cómo se comporta el pueblo griego. También daremos atento a la abstención, eso es importante, aunque en términos políticos no tiene incidencia, porque el sistema no contempla a la gente que se abstiene, los tiene como gente que no que no participa, entonces los pone como excluidos, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos a todos los datos. Y bueno, nos vamos al fin de me crees que ve ahí en
el Contrabanda FM, que pasa en el mundo. Nos escuchamos la semana que viene. Salud y Contrabanda.
Salud.
Agur.